Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les informamos Sonia Moset
e Isabel Jordán.
La muerte de un joven sacerdote sacude en las redes. El 27 de marzo falleció en Perú el padre Manuel Ecueto Ramos, un querido sacerdote influencer de 31 años que fue diagnosticado en febrero del año pasado con un cáncer terminal que le dejó ciego.
Este sacerdote, perteneciente a los Apóstoles de la Palabra, ha sido un evangelizador incansable hasta su último aliento. Los que le trataron afirman que será recordado por su sonrisa, por su entrega, por su amor al Evangelio y su amor a la Eucaristía.
Nació en la Ciudad de México el 1 de diciembre de 1989. Es hijo de Roberto Cueto López y Alba Rosa Morales y creció en la ciudad de Acapulco.
Aunque fue monaguillo desde muy pequeño, comenzó a beber y a probar drogas a los 11 años. Fue pandillero y grafitero. Sin embargo, siendo adolescente, asistió a un retiro que dio un giro radical a su vida, conduciéndole hacia el sacerdocio. Fue ordenado sacerdote el 14 de abril de 2018 en Acapulco, antes de viajar al Perú.
Consciente del tesoro que había encontrado, su corazón ardía en deseos por hacer que la persona de Jesús y su mensaje llegase a todos los lugares y personas. De hecho, la mayor parte de su apostolado lo ha realizado en Perú, país donde ha muerto.
Su amor ferviente por la Eucaristía ha contagiado a muchos y él mismo manifestó su deseo de que en su epitafio se escribiesen estas palabras: amó a la Eucaristía y enseñó a otros a amarla.
Cuando se enteró de la gravedad de su estado, afirmó: fue un golpe duro. Yo lloré porque pensé: ¿cómo voy a celebrar la misa? ¿Cómo voy a hacer lo que más amo? La experiencia de no poder ver lo que toco con mis manos al principio fue muy triste. Ahora digo: pero puedes tocarlo y tienes la dicha de comulgar. ¿Qué más quieres?
Su modo de vivir la enfermedad ha sido un auténtico testimonio de fe, esperanza y entrega. Ha ofrecido sus sufrimientos y dolores en reparación por sus pecados y por la Iglesia.
En un comunicado publicado por el padre Pérez el año pasado, aseguró que el padre Emanuele había aceptado como un regalo de Dios. Cuando le preguntaron en una entrevista: ¿usted siente estos meses de vida como una sentencia?,
respondió con gran simpatía: no, prefiero un ministerio corto en santidad que largo en mediocridad. Y el tiempo que Dios me permita lo voy a vivir al máximo. Trataré de vivirlo felizmente, con una sonrisa en la cara. Si la vida me da la espalda, se la rasco, y ya. Trataré de vivir en santidad, y quiero llegar al cielo así.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Francia: cualquier civilización que admite la eutanasia no es digna de respeto.
Estados Unidos: amenaza o destrucción por la política de izquierda radical.
Argentina: publican libro gratuito con frases del beato Carlo Acutis.
Perú: lanzan evento gratuito para brindar herramienta.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Descubrimiento sobre complejo episcopal en la Catedral de Córdoba previo a la mezquita.
Nace APA, Sagrada Familia.
Iba a entrar a abortar y dos ángeles la rescataron.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
El Papa de joven fue adorador nocturno.
Intención de oración del Papa para el mes de abril.
Catequesis del Papa sobre la oración.
Comenzamos con las noticias internacionales.
El escritor Michel Houellebecq, uno de los más leídos en Francia, ha vuelto a arremeter contra la eutanasia justo antes de que se debata su despenalización en la Asamblea Nacional Francesa.
En un artículo publicado en Le Figaro titulado «Una civilización que legaliza la eutanasia pierde todo derecho al respeto», El escritor galo opina que la eutanasia constituye una ruptura antropológica sin precedentes y considera que nadie quiere morir y que generalmente preferimos una vida peor que la que teníamos antes que morir. Houellebecq recuerda que el sufrimiento físico puede ser eliminado, lo que, según enfatiza, el 96% de las personas ignora.
Los defensores de la eutanasia hacen gárgaras con palabras cuyo significado desvían hasta tal punto que no deberían ni siquiera permitirse decirlas. En el caso de la compasión, la mentira es palpable. En el caso de la dignidad, es más insidiosa. Nos hemos alejado gravemente de la definición kantiana de dignidad al sustituir progresivamente el ser físico por el ser moral, al sustituir la capacidad propiamente humana de actuar en obediencia al imperativo categórico por la concepción más animal y plana de un estado de salud, que se ha convertido en una especie de condición de posibilidad de la dignidad humana hasta representar finalmente su único significado verdadero, expresa en su escrito.
El escritor alaba a los médicos que se niegan a matar a sus pacientes. No sé de dónde viene este coraje, tal vez sea solo el respeto del juramento de Hipócrates, concluye. Igualmente niega que Francia esté atrasada con respecto a otros países que han creado un marco legal para el suicidio asistido y dice sospechar de sus promotores, entre quienes figuran quienes sostienen que la eutanasia no es eugenesia.
Sin embargo, es evidente que sus partidarios desde el divino Platón hasta los nazis son exactamente los mismos. Como ya se ha indicado, Houellebecq ha escrito ya en anteriores ocasiones contra la eutanasia. Fue famoso su artículo en el que acusó al Estado francés de asesinar a Vincent Lambert.
El líder conservador cristiano James Dobson insta a los estadounidenses a adoptar una postura pública antes de que sea demasiado tarde contra la agenda radicalmente izquierdista del presidente Joe Biden, que ha llevado a la nación a un punto en el que se tambalea al límite.
«Está más claro que nunca que nuestra nación se está tambaleando al borde del abismo», dijo Dobson, que ha asesorado a 5 presidentes en asuntos de fe y familia durante 4 décadas, en un artículo publicado en su página web. ¿Somos los cristianos por fin conscientes de esta horrible realidad? ¿Y estamos por fin preparados para levantarnos y hacer oír nuestra voz antes de que sea demasiado tarde?, añadió.
Dobson, psicólogo y escritor, fundó las organizaciones Pro Familia Focus, On the Family y Family Research Institute. Ahora dirige el Instituto de la Familia Dr. James Dobson. Comentando la primera rueda de prensa de Biden, dijo que el presidente ha actuado como divisor. Joe Biden ha actuado como un divisor en lugar de cumplir su promesa de unir al país. Ha impulsado políticas de extrema izquierda, la mayoría de las veces mediante órdenes ejecutivas, y sigue culpando al presidente Trump de los problemas que está creando, a la vez que se atribuye el mérito de los éxitos que ha heredado, dijo.
Dobson dijo que los estadounidenses amantes de la libertad y las personas que se mantienen fieles a nuestros valores judeocristianos deberían estar legítimamente indignados por las mentiras de Biden y sus planes para una reconfiguración radical de Estados Unidos. En su newsletter de febrero, Dobson expuso de forma más concreta sus temores respecto a lo que ve que Biden está haciendo a Estados Unidos.
Trágicamente, desde su primer día en el cargo, el presidente Joe Biden comenzó a revelar su agenda radical para nuestra nación. Cuando se une a la influencia de Nancy Pelosi y Chuck Schumer, se está produciendo a la velocidad del rayo una toma de posesión arrolladora por parte de la izquierda radical. Se han hecho con el poder en las 3 ramas del gobierno y está operando a toda máquina sin controles y equilibrios. El movimiento que estamos presenciando comenzó en realidad hace más de medio siglo con el objetivo de crear un Estado socialista totalitario. De repente parece estar al alcance de la mano, dijo.
Este es un momento profundamente preocupante para los que amamos nuestra República Constitucional. ¿Quién hubiera creído que un golpe de esta envergadura podría producirse de la noche a la mañana en esta gran nación del mundo? Las apreciadas libertades que se han disfrutado y protegido durante 232 años están ahora en grave peligro. Entre ellas la libertad religiosa, la libertad de expresión y el derecho a poseer y portar armas. Todo lo que ha definido a Estados Unidos está siendo amenazado o destruido, añadió.
Dobson dijo que la revolución cultural de Biden, que tiene como objetivo sacudir a la nación 180 grados hacia la izquierda, se está llevando a cabo a través de una ráfaga de órdenes ejecutivas que evitan el proceso legislativo.
Encontrándonos con el Beato Carlo Acutis, es el nombre del libro digital gratuito dirigido a los jóvenes que recopila pensamientos y frases del Beato italiano, conocido como el Ciberapóstol de la Eucaristía.
El libro, publicado por la editorial San Pablo Paraguay, fue elaborado por el padre Juan Pablo Rossetti, vicario de la parroquia Niño Jesús de Villa Lugano, en Buenos Aires, Argentina. El sacerdote comenta en el libro que fue en la exhortación apostólica Christus vivit, Cristo vive, cuando leyó por primera vez la célebre frase del Beato Carlo Acutis: «Todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias».
Luego, al enterarse del anuncio de la beatificación, el padre Rossetti comenzó a investigar más sobre su vida y pensó que si las frases me movilizan y me enseñan o acercan a Jesús, yo puedo ayudar a otros a que con esas frases puedan acercarse a Él. El propósito es animar en especial a las comunidades juveniles parroquiales a encontrarse con uno mismo, con el prójimo, con Dios y con el Beato Carlo Acutis, expresó el padre Rossetti.
A lo largo de 12 capítulos llamados Encuentros, los lectores pueden realizar una meditación en forma personal o comunitaria. Cada capítulo tiene una frase guía del Beato, una cita del Evangelio, una reflexión, preguntas, un gesto o trabajo personal y un desafío para concretar lo leído.
Además, incluye una biografía del Beato y un extracto de la homilía de la Misa de Beatificación, celebrada el 10 de octubre de 2020 en la Basílica de San Francisco de Asís, en Italia. El padre Rossetti recomendó que las personas que lean el libro tengan un cuaderno donde tomar nota.
El portal católico de recursos apostólicos Catholic Link realizará del 20 al 22 de abril la Semana del Evangelizador Digital, para brindar técnicas y herramientas concretas para llevar el mensaje evangelizador de manera efectiva a todo el mundo.
En un comunicado, Catholic Link indicó que es un momento ideal para que más personas decidan aventurarse a la evangelización digital como respuesta a la propia misión apostólica y entendiendo que el mundo ha dado un giro radical hacia lo digital. El director de Catholic Link, Mauricio Artieda, señaló que para lograr ser relevantes, los católicos tenemos que conocer y utilizar de una manera efectiva y sin miedo las herramientas que nos ofrece la digitalidad para alcanzar el corazón del hombre.
Este evento gratuito se realizará a las 7 p.m. hora Perú y contará con invitados que han desarrollado con éxito sus propios proyectos apostólicos, como Rorro Chávez, uno de los influencers más importantes de México. También se contará con el padre Jorge Reinaudo, uno de los evangelizadores y creadores digitales más creativos que existen en la red, y con Atenas, la cantante católica que más impacto tiene en el mundo digital, señaló Catholic Link.
Durante estos tres días se tocarán los temas de Estrategias para una evangelización digital de alto impacto, contenido digital que cautive a la audiencia sin volver cautivo al creador, y Creatividad 3.0 para revolucionar las redes con el Evangelio.
Catholic Link indicó que las personas que se animen a ser parte de esta iniciativa podrán aprender cuáles son las estrategias digitales más adecuadas para emprender un proyecto de evangelización digital, cómo crear contenido atractivo y útil para su audiencia sin vivir pegado a la pantalla, y qué es la creatividad 3.0, y cómo puede ayudar a traducir el Evangelio al lenguaje digital. Asimismo, resaltó que la Semana del Evangelizador Digital se transmitirá en vivo por Facebook y YouTube para todas las personas que se inscriban.
Pasamos ahora a las noticias nacionales.
Las excavaciones que en estos momentos llevan a cabo el Cabildo y la Universidad de Córdoba, UCO, en el patio de los Naranjos de la Catedral Cordobesa, apuntan hacia la existencia de un gran complejo episcopal previo a la construcción de la mezquita Aljama de Córdoba.
Así lo ha indicado el director de la excavación y profesor de la UCO, Alberto León, junto al arqueólogo del Cabildo, Raimundo Ortiz, quien considera que con esta hipótesis se puede descartar absolutamente que la mezquita se construyera sobre la iglesia de San Vicente, una idea ampliamente extendida y que parte de los estudios que Manuel Gómez Moreno formuló a principios del siglo XX.
La Universidad y el Cabildo acometen en estos momentos una serie de catas arqueológicas en distintas parcelas del Patio de los Naranjos y que forman parte de un proyecto, iniciado en 2015, dirigido a completar, digitalizar y profundizar en el trabajo que Félix Hernández hiciera en el conjunto monumental en 1934. Es decir, se está volviendo a excavar en la misma zona que Hernández ya trabajó, accediendo, eso sí, a puntos a los que él no accedió y siguiendo ahora la base metodológica actual. El plano temporal que se pretende desentrañar abarca desde los primeros momentos de la ocupación, época romana, hasta la construcción de la mezquita Aljama por orden de Abderramán I.
Entre los elementos que han podido definirse se encuentran columnas que definen un pórtico o un vestíbulo rematado por ábsides que darían paso a una crujía central con una serie de habitaciones. Hacia el este se levantaría un edificio de carácter monumental definido por un gran muro de más de 30 metros. Según ha explicado León, esto se fecha en el siglo V y se entiende que posteriormente fue monumentalizado.
El complejo episcopal que protagoniza la hipótesis de los trabajos actuales pasó por diferentes etapas. Según ha apuntado León, ese edificio formaría un cierre en el lado septentrional. Esa primera etapa se sitúa en principio en el siglo V y a la vista ha quedado un mosaico que supone uno de los pocos testimonios que tenemos de pavimentos, ya que después de la conquista islámica se llevó un proceso de arrasamiento y expolio y reutilización de materiales que afectó mucho a los edificios anteriores, ha indicado León.
Más tarde, ese gran edificio habría experimentado una monumentalización. Se entiende que en el siglo VI incorpora el ábside al que se entra a través de una puerta de casi 4 metros de vano. Tras la conquista se construye otro muro que cierra un espacio de cierta entidad monumental, algo que los expertos entienden que fue un movimiento ideológico, directamente se tapó para obviar su uso anterior.
Para llegar a esta conclusión, la pieza central de interpretación ha sido el ábside, un elemento que podría encontrarse en iglesias o en espacios de representación oficiales. Teniendo en cuenta que existen compartimentos, se puede descartar, en parte, que fuera una iglesia, por lo que los expertos entienden que lo hallado sería un espacio de recepción del obispo.
Esto indica, ha explicado León, que se cerrara en época islámica por tener una carga ideológica. Lo que sí parece estar algo más claro es que no era un edificio aislado de la ciudad, sino todo lo contrario, un espacio central de la misma durante el siglo V que se mantendría hasta la Edad Media.
Aunque la escuela pública en España debería cumplir con su deber de neutralidad ideológica, en colaboración con los padres y las familias a las que sirve, a menudo los profesores o directores militantes de ciertas ideologías se exceden y bombardean a los niños con sus ideologías anticristianas. Otras veces las asociaciones de padres resultan ser asociaciones de activistas afines a ciertos partidos, también de ideología anticristiana.
En España, las asociaciones católicas de padres de alumnos tradicionalmente han surgido en los entornos de colegios católicos. Ahora, ante la hostilidad de algunos espacios de la escuela pública, en la Comunidad Valenciana, gobernada por una alianza de PSOE e Izquierda Radical Populista y Nacionalista, nace la primera asociación católica de padres de colegios públicos.
Su nombre es APA, Sagrada Familia, y busca educar a nuestros hijos de acuerdo con nuestras propias convicciones, en la escuela pública, según declaran sus promotores en la revista Paráula.
La asociación busca defender la asignatura de religión en los colegios públicos, la libre elección de lengua vehicular para escolarizar a los alumnos y la mejora de calidad de la educación.
Esta Asociación de Padres Católicos declara que muchas familias no nos sentíamos representadas por algunas asociaciones y federaciones que tienen un matiz ideológico muy concreto, por ejemplo, el apoyo a la nueva ley de educación, la implantación del valenciano eliminando prácticamente el castellano como lengua vehicular o el ataque constante a la asignatura de religión, imponiendo limitaciones y dificultades tanto a los alumnos que la eligen como a los profesores que la imparten y que a veces tienen que atender a varios colegios para completar su jornada.
Trabajaremos para que los cambios que vienen con la ley CELA socialista, no perjudiquen nuestra libertad ni nuestro derecho a educar a nuestros hijos de acuerdo con nuestras propias convicciones, aunque estemos en la pública, y trabajaremos para que se haga realidad el deber de neutralidad ideológica en los centros educativos.
Recuerdan que la ley CELA es muy negativa para el futuro del sistema educativo en su conjunto, no solo para la concertada, como se suele decir. Por eso, vimos que era el momento de dar el paso y defender nuestros derechos en igualdad de condiciones con las otras familias, tanto de la pública como de la concertada.
Al final, somos familias preocupadas por la educación de nuestros hijos, dado que somos los padres los primeros responsables de ella, y no la administración o el Estado.
La asociación APA Sagrada Familia, que se integra en la Federación Católica de Padres de Alumnos, FECAPA, es una asociación católica enraizada, por tanto, en centros públicos que pretende aglutinar y dar servicio a las familias católicas y representarlas para defender sus derechos en el ámbito de la enseñanza pública, algo que no existía hasta ahora.
Los rescatadores Juan Pablo II son ángeles que han logrado salvar la vida de más de 5.000 bebés desde que este grupo de jóvenes ofrece ayuda a las mujeres que acuden a los abortorios a acabar con las vidas de sus hijos.
Patricia es una de estas mujeres que literalmente califica de ángeles a los dos jóvenes rescatadores que hablaron con ella frente al abortorio Isadora de Madrid y lograron convencerla de que no abortara. Ella misma considera que esta es la mejor decisión que ha tomado en su vida. En un testimonio hecho público para la Marcha por la Vida de 2021, Patricia relata esta historia con final feliz, donde el bien finalmente se ha logrado hacer paso.
Patricia era madre de dos hijas cuando supo que estaba de nuevo embarazada. En ese momento tenía graves problemas económicos, estaba en el paro y el padre no quería más hijos. Según relata, decidió acudir al médico de cabecera, que al instante le facilitó el contacto del centro abortista. Al día siguiente llamó y ese mismo día le dieron la cita para ir a abortar. Y precisamente cuando estaba llegando allí, aparecieron dos jóvenes rescatadores como dos ángeles caídos del cielo.
Iba caminando a la clínica cuando se acercaron dos personas. Me preguntaron dónde iba y me acuerdo que les dije, «Voy a la clínica». «¿Vas a abortar?», preguntaron. Yo les dije que sí. Me preguntaron cuál era mi situación y les dije que estaba muy mal económicamente, que tenía muchos problemas con mi esposo y que no podía tenerlo, cuenta Patricia.
Sin embargo, la reacción de estos dos jóvenes rescatadores llamó la atención de esta embarazada. Me dijeron que querían hablar conmigo y que me podían ayudar. Hablar con ellos me dio paz, por eso cambié de decisión y no entré en la clínica para abortar, confiesa Patricia. Ella dio su contacto a los rescatadores y ese mismo día hablaron por teléfono. Marta Velarde, presidenta de la Asociación Más Futuro y de los rescatadores Juan Pablo II, recuerda aquel momento. Patricia fue sola a reunirse con la Asociación Provida.
Enseguida nos comentó, indica Marta, que su pareja la presionaba para abortar. Cuando la vino a buscar, le indiqué que entrase para hablar. Solos en el despacho, sin miramientos, hablamos duro. Ese bebé merecía todo. Muy enfadado salió del despacho y se fueron. Unas voluntarias me comentaron que Patricia se volvió sonriendo. Al día siguiente me llamó para decir que seguía adelante con su bebé. Ahora los dos están locos con esta niña de ojos azules como su madre.
Patricia admite que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Estoy muy orgullosa de lo que hice y de la fuerza que me dieron para seguir adelante, añade. Asegura que su hija merecía vivir. Y ahora, cuando la ve cada día, se da cuenta de que lo que iba a hacer era un error, sobre todo cada vez que la pequeña le abraza o le da un beso. Es más, afirma que esta niña que iba a ser abortada le llena de paz y alegría.
y vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
El Semanario Católico de Información Alfa y Omega, en el número 1209, editada por la Fundación San Agustín, que está vinculada al Arzobispado de Madrid, España, dio a conocer la carta que el Papa Francisco envió al periodista Lucas Saerer tras recibir una foto de un registro de los años 50 con su nombre y un número. «Me emocionó la fotocopia del libro sobre la adoración nocturna», asegura el pontífice en su misiva. «Es la primera vez que el Papa habla de ese detalle de su vida y lo hace conmovido tras recibir una foto sobre el registro con su nombre manuscrito junto al de su hermano, que aún se conserva en la basílica que no dejó de visitar durante su tiempo en Buenos Aires».
«Venite adoremus» es la frase que 65 años después recuerda con emoción el Papa Francisco. Se la decía un compañero de la antigua cofradía de los adoradores nocturnos. Desde su casa en el barrio de Flores, en la periferia de Buenos Aires, se lee en la nota, el joven Jorge Mario se iba en autobús hasta el centro porteño para llegar a la Basílica del Santísimo Sacramento. El segundo de sus hermanos, Óscar, y un vecino del barrio fueron con él durante los años 1954 y 1955.
En aquella basílica, los jóvenes Bergoglio pasaban la noche del sábado rezando, concretamente en el santuario situado al lado derecho de los confesionarios, aunque también descansaban algunas horas. Eso lo hacían en el primer piso del templo, en un gran cuarto, que aún sigue vigente, con unos compartimentos con camas. Fue allí donde el actual pontífice escuchó la frase que le despertaba y nunca olvidó: «Venite adoremus».
En la carta, el pontífice también explica que se comenzaba la adoración alrededor de las 9 de la noche, después de la predicación del padre Aristi. El principal impulsor de la cofradía que integró el joven Jorge Mario con 18 años fue el sacerdote español José Ramón Aristi. En aquel momento, Bergoglio ya había vivido la llamada de Dios, o como él la define, la experiencia de San José de Flores, la iglesia que lo vio crecer.
Pero fue este padre Aristi quien marcó la vida del Papa, tanto que fue su confesor y es su principal ejemplo de misericordia. Así lo explicó Francisco en 2014 durante una reunión con sacerdotes en Roma. Aristi era un confesor famoso en Buenos Aires. Casi todo el clero se confesaba con él. Fue provincial de su orden, sacramentinos, profesor, pero siempre confesor. Siempre había cola en la iglesia del Santísimo Sacramento.
Este martes 6 de abril, el Vaticano publicó el vídeo con la intención de oración del Papa Francisco para este mes, en el que pide rezar por aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante.
En el vídeo, el Santo Padre destaca que para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación, y añade: «Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales».
Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos, advierte el Papa. En esta línea, el pontífice indica que en algunos lugares defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, o puede significar la calumnia.
Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país, subraya el Papa. Por ello, el Santo Padre anima a rezar por aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante.
Al reflexionar en la catequesis del miércoles sobre la relación entre la oración y la comunión de los santos, desde la biblioteca del Palacio Apostólico, el Papa Francisco afirmó, durante la audiencia general, que rezar por otras personas es el primer modo de amarlas y de estarles cerca de manera concreta, y dijo que desde el cielo los santos siguen echándonos una mano.
El Papa Francisco señaló que los santos nos recuerdan que nunca es tarde para convertirse al Señor, por lo que alentó a pedir a los santos que recen por nosotros, ya que no desean más que echarnos una mano para obtener de Dios las gracias que más necesitamos.
El nombre que nos dieron en el bautismo no es una etiqueta ni una decoración. Suele ser el nombre de la Virgen, de un santo, de una santa, que no desean más que echarnos una mano para obtener de Dios las gracias que más necesitamos. Si en nuestra vida las pruebas no han superado el colmo, si todavía somos capaces de perseverar, si a pesar de todo seguimos adelante con confianza, quizás todo esto, más que a nuestros méritos, se lo debemos a la intercesión de tantos santos, unos en el cielo, otros peregrinos como nosotros en la tierra, que nos han protegido y acompañado, afirmó el Papa.
En su catequesis dedicada a la relación entre la oración y la comunión de los santos, el pontífice destacó que cuando rezamos, nunca lo hacemos solos. Aunque no lo pensemos, estamos inmersos en un majestuoso río de invocaciones que nos precede y continúa después de nosotros. Y aseguró que los santos todavía están aquí, no lejos de nosotros, y sus representaciones en las iglesias evocan esa nube de testigos que siempre nos rodea.
Las oraciones siempre renacen. Cada vez que juntamos las manos y abrimos nuestro corazón a Dios, nos encontramos en compañía de santos anónimos y santos reconocidos que rezan con nosotros e interceden por nosotros, como hermanos y hermanas mayores que han pasado por nuestra misma aventura humana, afirmó. Por ello, el Papa señaló que la primera forma de afrontar un momento de angustia es pedir a los hermanos, a los santos sobre todo, que recen por nosotros.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y Sonia Moset. Hasta la próxima semana.